Obama dice que hay que actuar más agresivamente contra el ébola y cae el Dow Jones, además del precio del petróleo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2014. Luego de una reunión urgente en la Casa Blanca con su equipo de gobierno, el presidente Obama dio a conocer disposiciones para combatir el ébola.
We are now communicating all these various lessons to hospitals, clinics, first responders.
Estamos comunicando todas estas lecciones a hospitales, clínicas, personal de primeros auxilios y obviamente dada la atención que esto ha recibido, vamos a asegurarnos de que proveer la información sea constante en desarrollo, algo constante, que sea actualizada la información en base al tiempo real. El mandatario agregó que se debe conocer de qué se trata el ébola y sus consecuencias, y aseguró que Estados Unidos, dice el presidente, está preparado para controlar la situación.
I want people to understand that the dangers of you contracting Ebola.
Quiero que la gente entienda que los riesgos de contraer ébola y los riesgos de un brote grave son extraordinariamente bajos, pero que estamos tomando esto muy seriamente a los niveles más altos del gobierno y vamos a controlar la situación en particular, dijo. Obama agregó que quizá lo más importante que se puede hacer para prevenir un brote grave de ébola en Estados Unidos es asegurarse de que la epidemia esté bajo control en África Occidental. Amber Vinson, la segunda enfermera contagiada con ébola en Estados Unidos, fue trasladada desde Dallas, Texas, al Centro Médico Emory en Atlanta, Georgia, para continuar su tratamiento intensivo. El jefe del denominado equipo ébola, establecido en Dallas, Clay Jenkins, ofreció un informe sobre la situación de las personas que son observadas para determinar si han sido contagiadas.
At the hospital, we have a...
En el hospital tenemos una situación que involucra a 77 personas, dos de las cuales dieron positivo a las pruebas de ébola. Estamos tomando medidas de contingencia para en caso de que sean más, y esa es una posibilidad real, dijo Jenkins. Por su parte, el alcalde de Dallas, Mike Rawlings, habló sobre la situación de intranquilidad por la que está atravesando la población.
We want to minimize rumors and maximize facts.
Queremos minimizar los rumores y maximizar los hechos. Queremos tratar con la realidad y no con temores. Sigo creyendo que mientras en Texas hay ansiedad por esta situación y con las noticias de esta mañana, el nivel de incertidumbre subió a otro nivel. No estamos temerosos y estoy orgulloso de los ciudadanos de la ciudad. La atención de las autoridades de salud continúa centrada en el hospital de Dallas, donde la semana pasada murió un paciente con ébola que había llegado de África Occidental. Entre tanto, el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Tom Frieden, se refirió a la enfermera que viajó en un avión comercial, esto fue ayer, luego de haber atendido al paciente que murió de ébola en Dallas y que fue diagnosticada hoy con la enfermedad. La segunda trabajadora de atención médica no informó sobre síntomas ni fiebre. Sin embargo, debido a que en ese momento formaba parte de un grupo de personas que se sabía había estado expuesta al ébola porque estuvo en contacto con el señor Duncan, ella no debió haber viajado en una línea aérea comercial. Los CDCs comenzaron a contactar a los 132 pasajeros del avión de Frontier Airlines, en el cual viajaba la enfermera, para entrevistarlos y darle seguimiento a sus condiciones de salud. Respecto a la seguridad de los trabajadores hospitalarios, Frieden dijo que ya se tomaron varias medidas de precaución. La aeronave hacía la ruta entre Cleveland, Ohio, y Dallas, Texas. Ahora nos hemos asegurado de que durante las 24 horas habrá un administrador del lugar que estará observando cómo los trabajadores se colocan en el equipo de protección, cómo se lo quitan y qué se hace cuando las personas los tienen puestos. Frieden informó también que la segunda enfermera contagiada con ébola fue trasladada al Emory. La segunda trabajadora de salud fue transferida de Dallas y continuamos evaluando a quienes puedan tener síntomas. Estamos incentivando a la población a que se presente ante la menor preocupación. No hemos identificado hasta ahora a alguien que amerite hacerle exámenes de sangre para determinar si tiene ébola y seguiremos observando muy de cerca. El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades enfatizó que debido a que la enfermera había ayudado en los cuidados del paciente de ébola, Thomas Eric Duncan, no debió viajar en aviones comerciales y que desde ahora quienes presten ese tipo de servicios tendrán que permanecer en espacios asignados. Sana Syed, Portavoz del Departamento de Información Pública de la ciudad de Dallas dijo que el apartamento de la segunda trabajadora de salud contaminada con ébola fue descontaminado por personal con equipo de protección contra materiales peligrosos, como se dice en inglés, hazmat.
So Dallas Fire Rescue did decontaminate.
Los bomberos de Dallas Fire Rescue descontaminaron las áreas comunes del apartamento. Eso significa puertas, pasillos, pasamanos, cualquier cosa con la que la paciente pudo haber estado en contacto en su vivienda, dijo. La enfermera había volado ayer de Cleveland a Dallas en Frontier Airlines, y aunque se supone que para entonces no estaba enferma y por lo tanto no podía haber transmitido el virus a otros pasajeros, el riesgo continúa latente. Vecinos y familiares cercanos a la nueva persona diagnosticada con ébola en Texas expresaron preocupación ante posibles riesgos de contagio. Matt Holden, quien vive a apenas 100 metros de distancia de la segunda enfermera que contrajo la enfermedad, exteriorizó su temor en diálogo con La Voz de América. Ciertamente me siento asustado. Uno espera que quienes están en posiciones de poder en este tipo de asuntos estén preparados y sean capaces de controlar algo así. Al mismo tiempo, ellos dicen que es una crisis sin precedentes. Estoy un poco preocupado. Me siento más seguro en el trabajo que en casa. Incluso conversé con mi novia sobre la posibilidad de estar en un hotel los próximos días solo para estar alejados de la zona y minimizar cualquier riesgo o exposición, dijo el señor Holden. Unas 77 personas continúan siendo vigiladas por un grupo de especialistas ante la posibilidad de que estén contagiadas del virus. El índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York cerró hoy con una pérdida superior a los 173 puntos, el 1.06%, para ubicarse en 16.141, tras haber caído 400 puntos durante la sesión de hoy. La violenta caída de la bolsa a mitad de la jornada fue atribuida a los temores de una nueva desaceleración de la economía europea, pero particularmente al impacto de la propagación del virus del ébola a nivel global. Otros indicadores finalizaron en terreno negativo, al igual que el Dow Jones. Por ejemplo, el Nasdaq disminuyó 0.28% para quedar en 4.215. El Standard & Poor's de 500, por otra parte, retrocedió 15.21 a 862.49. O por otra parte, el crudo de referencia West Texas Intermediate para entregas en noviembre bajó 6 centavos, cotizándose en $81.78 por barril luego de que ayer registrara su mayor caída en 2 años. Tenemos más noticias para ustedes. La ministra de Salud de España dijo que aún no se conoce cómo se enfermó de ébola la enfermera Teresa Romero. Informa desde Madrid, José María Lanceros.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, fue quien reconoció el desconocimiento sobre el motivo del contagio, un contagio del que el consejero de Sanidad del Gobierno Regional de Madrid culpó a la enfermera. En este contexto, Mato, que compareció ante la Comisión de Sanidad del Parlamento, hizo la siguiente petición.
Mientras no tengamos los resultados de esta investigación, creo que lo más prudente es no hacer lecturas precipitadas y evitar juicios de valor que puedan no ajustarse a la realidad.
La titular de Sanidad está convencida de que se va a superar este difícil momento lo antes posible y aseguró que España está preparada para hacer frente con solvencia y eficacia a los casos sospechosos. Al respecto, Ana Mato señaló que la Agencia Española del Medicamento está en contacto permanente con las entidades que disponen de nuevos tratamientos, incluidos los que todavía se encuentran en estudio. La ministra de Sanidad insistió en que el riesgo de contagio del virus en España es bajo y apuntó que el horizonte es esperanzador. Según la titular de Sanidad, el horizonte es esperanzador porque aunque la enfermera Teresa Romero sigue grave, su estado es cada vez más estable y porque los 15 contactos de alto riesgo que se encuentran en aislamiento en el Hospital Carlos III de Madrid siguen sin presentar síntomas relativos al ébola, informó desde Madrid, España, José María Lanceros para La Voz de América.
Y desde Madrid nos vamos a Lima. En Perú, un caso descartado de ébola causa alarma en el sistema sanitario, como nos informa Pilar Higashi.
Paciente africano al que se descartó el ébola fue dado de alta el martes, pero horas después volvió a ser internado en Perú por sufrir una descompensación. La alerta se activó el domingo cuando el marino guineano que iba a viajar a Ámsterdam fue intervenido al presentar fiebre, vómitos y decaimiento, síntomas compatibles al ébola. Hace 2 meses partió de China en una nave pesquera que lo trajo al puerto peruano de Chimbote. Aunque un examen molecular de sangre descartó el virus, la población está alarmada y muchos, como el Colegio Médico, aseguran que Perú no está preparado para enfrentar un posible ingreso del ébola. Ébola, lo que fue rechazado por el propio presidente Ollantumala tras reunirse con la ministra de Salud. Desde Lima, Perú, les informó Pilar Higashi para La Voz de América.
La antropóloga Fernanda Falero de la organización Médicos Sin Fronteras, que fue parte del equipo que respondió al inicio de la epidemia del ébola en Nigeria, conversó con Yoconda Tapia de Estudio 45 para compartir su experiencia. Vamos a escuchar esta interesante conversación.
Esta es una epidemia que no tiene precedentes. Normalmente las epidemias de ébola se daban en contextos muy aislados, en zonas cerca de bosques y de zonas donde había animales que podían llevar el virus y luego se producía un contacto con los humanos, normalmente los cazadores, y luego saltaba a una comunidad, como le decía, muy pequeña, en una zona donde no hay mucho movimiento, con lo cual las medidas para contenerla eran relativamente aplicadas en un periodo de unos 3-4 meses y la epidemia se declaraba terminada. El tema ahora con esta epidemia son proporciones que nunca se habían conocido antes. El tema es que ha llegado a centros urbanos, ha llegado a zonas de mucho movimiento y movimiento hacia otros países también. Esto nunca se había dado en la historia, es la primera vez.
Fernanda, usted estuvo en Nigeria cuando empezó este brote epidémico y fue parte de uno de los equipos de Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo trabajan ustedes para poder realizar su labor en estas naciones?
Nosotros asistimos al gobierno de Nigeria, que nos invitó como asesores técnicos para poder, pasar el conocimiento específico, ¿no?, de cómo lidiar con el ébola de una forma técnica en los centros de aislamiento, en la forma de tratar a los pacientes y en la forma de organizar la respuesta en general. Que como habíamos hablado un poco antes, la respuesta es que se forman diferentes grupos, ¿no?, que trabajan diferentes áreas dentro de la respuesta. Una es el seguimiento de contactos, otro es el grupo que trabaja directamente en el centro de tratamiento, otro es un grupo que trabaja con movilización social, comunicación y promoción de salud, y luego hay equipos de psicólogos también que dan apoyo a los pacientes, a las familias, y si es necesario también a nivel general comunitario.
Fernanda, ¿se puede decir que el caso de Liberia está escapándose de las manos?
Bueno, la respuesta ha sido tardía, ¿no? Realmente no ha sido lo contundente que debería ser y no en el tiempo en que debía haber ocurrido. Es necesario parar la transmisión en estos países, terminar con la epidemia allí para que el mundo entero se vea librado de este problema. El foco está allí, en West África. Hay que encarar ese problema y todo el mundo debería estar focalizado en eso, porque allí es donde está el problema y debemos ocuparnos de ese tema para evitar problemas en todos los demás países del mundo.
Estamos viendo con temor que la diseminación de la enfermedad es grande, sobre todo allí en esas naciones afectadas ahora. Cuando ustedes llegan a esa zona, ¿tienen temores por el contagio? ¿Qué tipo de seguridad tienen, Fernanda?
Bueno, esta es una de las claves, ¿no? Como bien usted dice, hay unos protocolos de seguridad que es clave, ¿no? El seguir a rajatabla estos protocolos de seguridad. En cuanto a las personas que directamente tratan a los pacientes, hay una vestimenta especial que es la que se utiliza para entrar en lo que se llama la zona de riesgo, a la cual solo pocas personas tienen acceso. Esa vestimenta tiene que ser utilizada de una manera particular, luego tiene que ser quitada de otra manera particular. Hay que prestar mucha atención en todos estos pasos. Luego, al estar en la comunidad, es simplemente evitar el contacto. Uno de los mensajes claves que se pasa es no tocar, ni siquiera saludarse con un apretón de manos, ¿no? Son prácticas que hay que, meterse en la cabeza y acostumbrarse, ¿no?, a todas estas cosas. Yo, siendo uruguaya y latina, imaginen lo que me cuesta, ¿no?, que somos
seguro
muy de tocar y tal.
Muy afectuosos.
Pero nada, exactamente, muy afectuosos, y los africanos también, por lo general. Pero eso es clarísimo y es una práctica que todo el mundo lo asume, ¿no?, inmediatamente como protección personal, ¿eh? Pero eso es lo que le digo, ¿no?, seguir a rajatabla los protocolos de seguridad, ¿no?
Sin embargo, Fernanda, eso no quiere decir que tengan temores.
No, por supuesto, siempre uno se cuestiona, ¿no? Uy, ¿será que toqué algo? Uy, ¿será que hice esto? ¿No? Pero sabiendo que uno sigue el protocolo, por darle un ejemplo, ¿no?, nosotros, MSF ha tratado más o menos un 60% de todos los casos que se han dado, que estamos por unos 8.000 y tanto. Y dentro de esos 8.000 y tantos casos, solamente se han infectado, seguro que haya sido dentro, dos personas, ¿vale? Luego tenemos 10 personas más del personal local, pero que no sabe claramente si ha sido por transmisión en la comunidad, ¿no?, porque ellos viven allí. Uh-huh. Pero de transmisión dentro del centro, en un tratamiento de, como le digo, el 60% de 8.000, es, dos personas nada más. Seguir a rajatabla los protocolos de seguridad.
Fernanda Falero, de Médicos Sin Fronteras, en conversación con Gioconda Tapia, de Estudio 45. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos
Chinese
más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
La ONU continúa trabajando en las áreas más afectadas por la epidemia de ébola. Celia Mendoza está en Nueva York con los detalles.
O paramos este brote de ébola ahora o tendremos que enfrentar una situación completamente sin precedentes para la que no tenemos ningún plan.
De manera contundente y con extrema preocupación, Anthony Bamberry, jefe de la misión de emergencia de la ONU para el ébola creada por el secretario general, alertó a los miembros del Consejo de Seguridad acerca de la gravedad de esta epidemia que, de acuerdo a las últimas cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud, ha cobrado la vida de 4,447 personas, de las casi 9,000 que han contraído el virus.
Nosotros podemos esperar ver que el número de nuevos casos llegue a los 10,000 aproximadamente por semana para el primero de diciembre.
De acuerdo a Bamberry, estas cifras se centran en los tres países más afectados, Liberia, Guinea y Sierra Leona, donde según él se necesitan miles de camas para tratamiento, personal médico, laboratorios y fondos para ayudar a detener esta crisis.
La penalidad por la demora es enorme y la penalidad si fracasamos es inconcebible e inaceptable. Tenemos que actuar ahora, tenemos que actuar juntos, tenemos que vencer al ébola y tenemos que hacerlo rápido.
Mientras tanto, el jefe del Fondo para el Desarrollo de la Agricultura de la ONU manifestó su preocupación frente a la seguridad alimentaria en África Occidental debido a esta epidemia.
Hemos visto el pánico que el virus del ébola ha generado. En Guinea, Liberia y Sierra Leona, los agricultores han abandonado sus cultivos dejando que se pudran y se están quedando en sus casas.
El tiempo se está acabando y se ha convertido en el peor enemigo al enfrentar esta enfermedad, de acuerdo al reporte entregado. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Cada vez más organizaciones y centros sanitarios imparten cursos y explican cómo, cuáles y de qué manera utilizar un equipo adecuado para evitar el contagio si se tiene contacto con un paciente con ébola. Detalles con Alejandro Marcano.
Este segundo contagio de otra enfermera ocurrido en Dallas ha puesto en evidencia la necesidad de masificar la explicación de las medidas de protección para cualquier persona o médico que se vea en la necesidad de utilizar los equipos de protección individual establecidos por la Organización Mundial de la Salud para tratar el ébola, los cuales deben cubrir toda la superficie corporal.
En el caso de ébola, es una bata de un material impermeable, material que no va a permitir el pasaje de secreciones del exterior.
Además, es imprescindible el uso de respiradores especiales.
Permite es que haya un sello perfecto y que no permita el ingreso de bacterias que van a través del ambiente o secreciones que puedan entrar hacia la nariz o la boca.
Las medidas de seguridad incluyen proteger los ojos.
La conjuntiva, la membrana que rodea los ojos, es una puerta abierta potencial al ingreso de enfermedades virales o bacterianas.
El paciente contaminado con ébola es incapaz de contener la diarrea que generalmente termina en el suelo, por lo que es necesario evitar el contacto a través de los pies. Además, es imprescindible completar el traje con unos guantes adecuados.
Son guantes de protección, no son estériles, pero permiten que no pasen sustancias al paciente. Al personal de salud.
Aunque la doctora Aileen Marty, una de las principales expertas en el mundo sobre infecciones emergentes, asegura que no hay un traje perfecto para el ébola, sí es de las que cree necesario divulgar las medidas de protección, que según ella, comienzan por cambiar hasta nuestra forma de saludar.
Yo voy a hacer el estilo africano.
Ah, okay.
No, 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 es así.
Sí. ¿Ah, sí?
Es bastante agradable, mira.
Para evitar uno de los mayores errores, que es quitarse el traje contaminado y evitar actos reflejos como tocarse la nariz o la cabeza, ahora el personal médico está trabajando en parejas. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El déficit presupuestal estadounidense se encuentra en su punto más bajo desde 2008, como nos informa Betty Janet Endara.
El déficit presupuestario estadounidense para el año fiscal 2014 bajó a 483 mil millones de dólares, el más bajo de los 6 años de gobierno de Barack Obama. La declinación es atribuida a una reducción del gasto de gobierno y al aumento en la recaudación de impuestos. Durante los primeros 4 años del gobierno de Obama, el déficit fue de más de $1 billón. Comparado con el tamaño de la economía, el déficit presupuestario de 2014 es menor que el promedio de los pasados 40 años. En términos porcentuales, la cantidad anunciada es igual al 2,8% del Producto Interno Bruto, que es el total de la producción de bienes y servicios del país. Desde La Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endara.
La coalición que comanda Estados Unidos bombardeó objetivos en Kobani para apoyar a los defensores del pueblo sirio y darles tiempo a organizarse contra los militantes del Estado Islámico. Así lo explicó el general en retiro John Allen, enviado especial de Estados Unidos para la construcción de la coalición contra el grupo extremista. Obviamente estamos atacando objetivos alrededor de Kobani con fines humanitarios. Por cuestiones de estrategia, estoy reacio a tratar de asignar términos como objetivo estratégico o resultado estratégico. Es evidente que, dadas las circunstancias asociadas con la defensa de esa ciudad, había necesidad de apoyo adicional para tratar de aliviar a los defensores y liberar un poco de espacio, en última instancia, para la reorganización en el terreno. La coalición liderada por Estados Unidos comenzó los ataques aéreos a objetivos del Estado Islámico en Irak en agosto y extendió la campaña a Siria en septiembre. El juzgado que lleva el caso del líder opositor venezolano Leopoldo López y 4 estudiantes no abrió sus puertas este miércoles, por lo que se postergó por 24 horas más su posición sobre la resolución de la ONU. Aymara Lorenzo está en Caracas y nos explica.
El Tribunal 28 de Juicio, que juzga a Leopoldo López, postergó su pronunciamiento sobre la resolución de la Organización de las Naciones Unidas que recomienda su liberación por considerar que fue arbitraria su detención. Este miércoles no abrió sus puertas a ninguna diligencia judicial ni avanzó en ninguno de los casos que conoce el despacho de la jueza Susana Barreiros. Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de Leopoldo López, dijo a La Voz de América que el tribunal se toma su tiempo para decidir y si es utilizado correctamente para analizar la legislación internacional, con más razón habrá una decisión de libertad a favor de Leopoldo López. Por el contrario, explicó Gutiérrez, si se utiliza para recibir instrucciones y llamadas telefónicas, habrá una situación irregular que nos coloca ante una expectativa que no es de derecho, precisó Gutiérrez, defensor de Leopoldo López. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Aymara Lorenzo.
Sigue bajando el precio del petróleo. La situación ha encendido alarmas en Venezuela. Álvaro Algarra está en Caracas con la información.
El precio del barril de petróleo ha caído en los mercados internacionales desde los $117 hasta los $85. Entre las diversas razones se destaca el estancamiento de las economías europeas, un menor crecimiento en China y el mejoramiento de las técnicas para la explotación de petróleo en Estados Unidos. Sin embargo, para Venezuela, ese descenso representa un duro golpe para su economía debido a que, según las cifras de producción, el Estado deja de percibir entre 600 y 800 millones de dólares al año. En tal sentido, el economista Maxim Ross declaró que esta situación es muy grave dadas las condiciones que atraviesa el país.
El absurdo está en que Venezuela deposite toda su vida política, económica, social, institucional en los precios del petróleo.
Por su parte, el analista en temas de energía José Méndez, en conversación con La Voz de América, catalogó como lamentable que Venezuela, siendo uno de los principales productores de petróleo del mundo, tenga que importar crudo de Argelia.
Totalmente impensable, totalmente producto de gente ignorante que desgraciaron el destino de Venezuela.
Asimismo, el profesor universitario José Guerra indicó que aunque esta baja del precio afecta a Venezuela, es positiva para la economía mundial.
Más bien la podría beneficiar en algún sentido porque el hecho de que haya petróleo más barato hace que esa materia prima disminuya de su precio, evidentemente pueden abaratarse los costos.
Dentro de ese marco, el canciller Rafael Ramírez anunció que Venezuela solicitará a la OPEP una reunión extraordinaria para disminuir los precios del crudo.
tenemos que coordinar algún tipo de acción para detener la caída del precio del petróleo, más cuando estamos convencidos que no obedece a situaciones de fundamento del mercado. Sino
desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hacemos una pausa, regresamos con música para concluir a fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Muy bien, y esta canción es como un cuadro del pintor estadounidense Ed Hopper. Es una marina, un azul intenso. El tema de una persona, señor Christopher Cross, tenemos tiempo que no sabemos si ha vuelto a grabar o no. Un tema de finales de la década de los 70, principios de la década de 1980. Sailing, Christopher Cross. Y es todo por esta noche. Gracias por haber estado con nosotros en A Fondo.
Well, it's not far down to paradise, at least it's not for me. If the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Believe me, it's not far to Never Never Land. Reason to pretend, and if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Believe me, sailing takes me away to where I've always heard it. Just you wait and see.